La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en Edu Radio. Edu Radio. Panorama de noticias.
Habla la víctima más antigua de Cirulnik. Fue abusado en 1975. Tiene 56 años y vive en México. El hecho ocurrió cuando tenía 13 en la escuela Sholem Aleichem. El pediatra todavía era estudiante y le pidió que lo ayudara en unas prácticas médicas. Después de conocer la investigación de tn.com.ar, decidió sumar su testimonio. El 17 de diciembre pasado, TN reveló la primera denuncia por abuso sexual en contra del pediatra Alberto Cirulnik. Dos hombres y una mujer se animaron a contar por primera vez lo que habían sufrido mientras eran alumnos de la ORT. A partir de entonces, otras 23 personas se sumaron a la lista de denunciantes. Hoy, TN se comunicó con un hombre de 56 años que fue víctima de Cirulnik cuando el médico aún no se había recibido. Daniel Braverman vive en Guadalajara, México. Es otro de los abusados por el pediatra Alberto Cirulnik. Su hipótesis es que pudo haber sido uno de los primeros porque lo conoció en 1975. En ese entonces, el médico denunciado todavía era estudiante, tenía menos de 30 años y trabajaba como secretario de dirección en el colegio judío Sholem Aleichem. El exnovio de la turista argentina que murió en Tailandia dijo la empresa de buceo le echa la culpa a ella. Viajó hasta la isla Tao durante las fiestas de fin de año para conocer los detalles de la tragedia. La perdieron de vista y desapareció, denunció. Del dolor por la muerte de una persona importante en su vida, al enojo y la impotencia por las excusas de las que tuvo que ser testigo Franco Setti, el exnovio de Rocío Gómez, la argentina que murió en Tailandia después de haber sufrido un accidente mientras realizaba un bautismo de buceo, denunció que la empresa responsabilizó a la mujer por haberse perdido. Gómez había decidido iniciarse en la actividad el 17 de diciembre en la isla Tao. Aparentemente hizo la primera inmersión bien, pero en la segunda, por alguna razón que aún se desconoce, la perdieron de vista y desapareció, explicó el hombre, que mantuvo una relación afectiva con ella en el pasado. Cuando la encontraron todavía tenía signos vitales, por lo que fue internada. Sin embargo, murió 4 días después. Maduro trató a Macri de destructor de la Argentina y crece la tensión con Venezuela. El presidente caribeño lanzó un ultimátum al Grupo de Lima y calificó a los gobiernos de Argentina, Colombia y Brasil como inviables. Un día antes de la asunción de un mandato que no será reconocido por buena parte de la comunidad internacional, Nicolás Maduro salió a subirle el tono a la pelea con el resto del continente y apuntó de lleno al presidente Mauricio Macri, al que tildó de destructor de la Argentina. En una conferencia de prensa transmitida a todo el mundo, Maduro lanzó un duro ultimátum al denominado Grupo de Lima, conformado por Argentina, Brasil, Colombia y Chile, y otros 9 países que anticiparon su rechazo a la asunción. El cartel de Lima rompe los límites del aguante del gobierno bolivariano, sentenció el mandatario. Así Maduro manifestó su enojo contra los países que el pasado 4 de enero suscribieron a un acuerdo de no aceptación del nuevo mandato del presidente venezolano. Reforzado tras la asunción de Jair Bolsonaro en Brasil, el Grupo de Lima asentó en el documento que ninguna de las naciones firmantes asistirá al acto de asunción del día de hoy. Tal es así que el gobierno de Mauricio Macri decidió instruir al embajador argentino en Venezuela a que no vaya al acto de asunción de Maduro en un claro gesto de rechazo hacia su presidencia. Frente a esta situación, el presidente Maduro informó durante la conferencia de prensa que hoy se entregó a todos los gobiernos del cartel de Lima una nota de protesta diplomática donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas, o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad de la soberanía. Además, el líder venezolano criticó enfáticamente los proyectos políticos de Argentina, Colombia y Brasil, a los cuales definió como proyectos de derecha, neoliberales e inviables, y concluyó que solo van a terminar generando una nueva ola de gobiernos populares. No conforme con la crítica general, el presidente de Venezuela dedicó un momento de reflexión a cada uno de sus pares. Con respecto al gobierno de Iván Duque, Maduro aseguró que pasó del 80% de apoyo al 80% de repudio. Sobre Jair Bolsonaro, quien comenzó ya su mandato, opinó que le depara el mismo camino que a su igual colombiano. Por último, dijo que Mauricio Macri es un hombre repudiado que no puede salir a una esquina. Señora, le salió la reparación histórica. La estafa con la que engañaban a jubilados desde la cárcel. Estaban presos en el penal de Cruz del Eje, en Córdoba. Se hacían pasar por empleados de la ANSES para aprovecharse de los ancianos. Hay 5 detenidos. Luego de casi 50 denuncias, la policía de Córdoba desbarató a una banda de estafadores que funcionaba en la cárcel de Cruz del Eje. Durante el operativo se secuestraron 10 teléfonos celulares y se detuvieron a 5 personas que colaboraban con los delitos desde afuera. Grave acusación de Gisela Berger contra Daniel Scioli. ¿Dónde está la plata del país? La mujer criticó al diputado, con quien tiene una hija en común, por sus viajes a Europa para tratarse su problema en el brazo. Además, lo tildó de tener doble moral. ¿Dónde está la plata?, escribió Gisela Berger en su cuenta de Twitter. El mensaje estaba dirigido ni más ni menos que a su expareja, el diputado de Unidad Ciudadana, Daniel Scioli, con el que tuvo a Francesca el 23 de octubre de 2017. Scioli dice que va a Europa por el brazo mientras la gente se muere de hambre. Miente. Vacaciones en Courchevel. ¿Dónde está la plata del país?, acusó Berger a Scioli en un mensaje que incluyó una foto de los dos en los Alpes franceses. Gisela Berger contó la trastienda del posteo contra Daniel Scioli. Me amenazó. La modelo habló con TN Show después de insinuar que el ex gobernador usaba fondos públicos para irse de vacaciones. La campaña 2019 y el uso de la imagen de su hija. Con un inesperado tuit, Gisela Berger inauguró ayer el segundo escándalo de la temporada de verano. ¿Dónde está la plata del país?, escribió la modelo en un mensaje dirigido a su pareja todavía, Daniel Scioli. Ilustró la denuncia con una foto de los dos en el paisaje soñado de los Alpes franceses, con la intención de remarcar el contraste entre la vida lujosa del exgobernador y su discurso a favor de los pobres. ¿Qué llevó a Gisela a escribir aquel furioso mensaje? Me amenazaron, explicó, sin agregar más detalles. Así descartó cualquier posibilidad de hackeo y sugirió que se trató de una forma de demostrar hasta dónde está dispuesta a llegar. Milita Bora dio detalles del calvario que vivió con Chano. La cantante recordó los maltratos que sufrió por parte del ex Tan Biónica durante 2016, cuando fueron pareja. Milita Bora se animó a denunciar violencia de género mucho antes que la ola de casos que salieron a la luz tras el testimonio de Telma Fardín, que contó que fue violada por Juan D'Artés durante la gira de Patito Feo. La cantante llevó a la justicia a Chano Moreno Charpentier en octubre de 2018, después de narrar en televisión las atrocidades que vivió mientras estuvo en pareja con el ex Tan Biónica en 2016. Se cumple un mes de River campeón Juanfer Quintero recuerda su gol y la corrida del Piti Martínez desde la tribuna, relatada por un español. Dos de los momentos cumbre del triunfo millonario por 3-1 ante Boca en Madrid por la final de la Copa Libertadores. La corrida del Piti Martínez ya es una marca registrada, no hace falta poner en contexto esta frase. Hinchas de River y de Boca retroceden a Madrid al 9 de diciembre, al minuto 95 de juego. Para los primeros es sinónimo de felicidad y gloria, para los segundos de tristeza, desazón total. La final de la Copa Libertadores cumple un mes exacto hoy, y en las redes los fanáticos del millonario, sobre todo, lo recordaron. La cuenta oficial de Instagram de River publicó a Juan Fernando Quintero recordando su tanto de esa noche. Salí corriendo para la hinchada de Boca y lo vi al Piti Martínez, rememora con cierta timidez. Buscan al cuarto cómplice por el crimen del policía en Vicente López. El momento de la fuga de los delincuentes, a tres de los ladrones que robaron la financiera y mataron a la gente, los detuvieron después de chocar contra un patrullero. El restante actuó como chofer y huyó cuando arrancó el tiroteo. De los cuatro delincuentes que asaltaron una financiera en Vicente López y mataron a la gente que custodiaba el local, solo uno está prófugo y es buscado intensamente por la policía. Se trata del cómplice que intervino como chofer y que cuando arrancó la balacera huyó y dejó a la banda con un vehículo menos para la fuga. Los delincuentes robaron el martes por la tarde la financiera ubicada en Maipú y San Martín, a 500 metros de la Quinta Presidencial de Olivos. Cuando salieron, les dio la voz de alto el teniente primero Marcelo Pablo Acuña, que estaba vestido de civil y dentro de su auto y que custodiaba la financiera. El agente se enfrentó a los ladrones y llegó a disparar dos tiros hasta que se le trabó el arma y murió baleado. El dueño de la financiera asaltada, mientras tanto, contó que los atacantes tenían disfraces. Entraron dispuestos a todo. El hombre resultó herido durante el feroz tiroteo. Hay tres detenidos por el violento asalto en Vicente López. Dos de ellos habían sido exonerados de la federal. El dueño de la financiera asaltada este martes en Vicente López todavía no durmió y se quiebra al hablar de su amigo Marcelo Acuña, el policía baleado por los delincuentes. Se le trabó el arma y lo mataron como a un perro, afirmó. Un ministro de Macri convocó a Javier Iguacel para que vuelva al gobierno. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, le ofreció al exsecretario de Energía sumarse a su equipo, del que ya había formado parte desde Vialidad Nacional. El dólar ayer volvió a bajar y quedó al borde de perforar nuevamente el piso de flotación. La divisa mayorista retrocedió 23 centavos y reabre el interrogante sobre una intervención del Banco Central. Para el minorista, el precio fue de 38 pesos con 50. El dólar así volvió a ubicarse muy cerca del piso de la banda de flotación, por lo cual quedó a pocos centavos de habilitar una intervención del Banco Central por medio de compra de divisas al mercado. El mayorista cayó 23 centavos y cerró a 37 pesos con 37. El jueves, cuando abra el mercado cambiario, estará a solo 2 centavos de perforar la zona de no intervención. El valor minorista fue de 38 pesos con 50 centavos. El reproche de Marcelo Gallardo: se me descartó de la selección. Nadie demostró realmente que me quería. El director técnico de River, que antenoche fue premiado en Uruguay como el mejor entrenador de América, habló sobre el seleccionado argentino. Reveló Gallardo que dirigir al seleccionado argentino es un deseo, pero que nunca nadie le demostró que realmente lo quería en ese cargo. En una entrevista que publicó el diario El País de Uruguay, que lo eligió como el mejor DT de América, El Múnico se refirió al seleccionado argentino y confesó que se sintió descartado por haber sido crítico de los últimos procesos. Gustavo Alfaro le dio la camiseta número 10 a Carlos Tevez. Será el nuevo capitán de Boca. El Xeneize se arma alrededor del Apache, que quiere resurgir a los 34 años tras haber perdido terreno en la era de Barros Schelotto. Que de la mano de Carlos Tevez todos la vuelta vamos a dar, es uno de los hits que suena habitualmente en la Bombonera. Pese al cariño del hincha, hace tiempo que el Apache había perdido protagonismo en el Xeneize. Sin explosión, sin desnivel, había caído a un subsuelo en el que Barros Schelotto jamás lo fue a rescatar. Sin embargo, con la llegada de Gustavo Alfaro, se le abre una nueva e inesperada posibilidad al delantero. Tiene 34 años y está en la etapa final de su carrera. Ni bien llegó al conjunto de la Ribera, el flamante director técnico habló con Carlitos, le resaltó lo importante que es en sus planes y desde el vamos lo incluyó dentro del equipo titular, algo que no ocurría en la última etapa de Guillermo Barros Schelotto. Con el debut de la joya Brahim Díaz, Real Madrid goleó al Leganés y Santiago Solari volvió a respirar. El merengue se impuso 3-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey y se recuperó de una mala racha. Vinicius Junior la rompió. El repudio de la Sociedad Argentina de Pediatría ante las denuncias de abuso sexual contra Alberto Cirulnik. No sabemos si es realmente pediatra. La SAP expresó su solidaridad con las víctimas que denunciaron haber sido abusadas. No ha sido nunca miembro de nuestra institución, aseguraron. Las complicaciones para Alberto Cirulnik no se terminan. Luego de que la hija de Daniel Filmus y dos hombres denunciaron haber sido abusados por el pediatra cuando eran alumnos de la ORT, nuevos casos salieron a la luz. 4 personas se animaron a relatar, en diálogo exclusivo con tn.com.ar, las vejaciones sufridas por el médico. En total son 26 las víctimas que lo señalan y por eso la Sociedad Argentina de Pediatría salió a repudiarlo. Hablaron Malena Filmus y Darío Schwartz, que denunciaron por abuso al ex médico. Nadie lo pensaba capaz de eso, dijeron. Los dos creían que el acusado era un tipo copado y demoraron en tomar conciencia de que había abusado de ellos sexualmente. Hace falta educación sexual, insisten. El sobrino del pediatra Alberto Cirulnik también lo denuncia por abuso sexual. Tenía 10 años. Cuando su padre murió en un accidente, el médico se convirtió en su figura masculina más importante. Su testimonio se suma al grupo de exalumnos de la escuela en la que trabajaba. Cambiamos de tema. Una inesperada nevada de verano sorprendió a los turistas en Bariloche. No se registraba un fenómeno así desde 2008. Una inesperada nevada en enero sorprendió a los vecinos y a los turistas de Bariloche. El Cerro Catedral, totalmente blanco, mostró una cara diferente para esta época del año. El frente frío cordillerano también se hizo presente en la localidad vecina de Esquel, cuyas montañas ya habían amanecido completamente nevadas este martes. Debido a lo atípico del fenómeno, se prevé que los cerros no permanezcan cubiertos por la nieve durante mucho tiempo. De hecho, las temperaturas esperadas para este jueves rondarán los 20 grados, lo que ocasionará que la nieve acumulada comience a derretirse con rapidez. Y el mal tiempo sigue reinando en muchas partes de nuestro país. Por el temporal se derrumbó un puente en la ruta 34. Fue entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. El tránsito fue interrumpido y bueno, ahí se está trabajando ahora, porque este miércoles a la madrugada se produjo dicho derrumbe sobre la ruta 34 en la localidad de Gobernador Garmendia, entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. El accidente no provocó víctimas y tampoco afectó a los autos, aunque sí trajo complicaciones para transitar. Según informaron los medios locales, el puente se desbarrancó de extremo a extremo debido al gran caudal de agua proveniente del río Tajamar en Tucumán. Desde temprano, personal de Vialidad Nacional estuvo trabajando en el lugar para restablecer la circulación, que por el momento está interrumpida. Por su parte, las autoridades locales recomendaron circular con extrema precaución, no realizar viajes de noche y respetar las indicaciones del personal de gendarmería y de la policía provincial. Feroz temporal en Chaco y Corrientes, inundaciones, árboles caídos y 140 milímetros de agua. Hubo fuertes ráfagas de viento, autos destrozados y complicaciones para transitar. Desde la Municipalidad de Resistencia informaron que en la capital de Chaco se acumularon 140 milímetros de agua desde las 18. Las líneas de colectivo interrumpieron los servicios por una cuestión de seguridad, explicó Jorge Núñez, subsecretario de Defensa Civil de esa ciudad. En Corrientes, las ráfagas de viento fueron de más de 100 kilómetros y provocaron la caída de árboles que en algunos casos aplastaron autos.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
La ANMAT prohibió la venta de una marca de orégano y una de leche. Se trata de productos de las firmas La Parmesana y Latte, respectivamente, que quedarán fuera de circulación en todo el país. La ANMAT prohibió ayer la comercialización en todo el territorio nacional del producto cuyo rótulo dice Orégano marca La Parmesana, fecha de vencimiento junio de 2020. El organismo aplicó la medida a través de la disposición 133/2019 publicada en el Boletín Oficial. Luego de haber sido analizado el lote, el producto fue calificado por ANMAT como alimento adulterado por contener un número de hojas de olivo que supera el límite permitido. Además, ANMAT también prohibió la leche descremada en polvo fortificada con calcio marca Latte y la leche entera en polvo fortificada con vitaminas A y D de la misma marca, rotuladas con leyenda y símbolo no oficial, sin TACC. Esta última disposición se basó en que dichos productos elaborados por Industrias Saube, Sociedad Anónima, no se encuentran autorizados para consignar la leyenda de libres de gluten. En otras disposiciones fueron prohibidos 21 productos cosméticos de las marcas LP, Gear Design, JM, Elias e Innova. Entre ellos se nominan alisados de pelo, shampoo y queratina por no encontrarse debidamente inscriptos. También prohibieron la comercialización de escabeche de Vizcacha, marca El Camba, y de todos los lotes del producto Iodopovidona, IBC, Instituto Biológico de Córdoba, hasta que obtengan las autorizaciones necesarias. Murió un hombre en una playa de Uruguay e investigan una extraña bacteria de mar. Según informaron las autoridades locales, se trató de Vidrio vulnificus, también conocida como la bacteria de la playa. El Ministerio de Salud Pública uruguayo confirmó ayer la muerte de un hombre de 50 años en el balneario Solís, al suroeste del país, y tras las primeras evaluaciones del caso, tienen en la mira a una extraña bacteria de mar. De acuerdo con lo informado por el organismo, la causante de su fallecimiento fue la bacteria Vibrio vulnificus, un microorganismo capaz de afectar a quienes consumen productos de mar crudos o a aquellos que ingresan al océano con heridas o cortes en la piel. Murieron otras 3 personas por antivirus y ya son 9 las víctimas en Chubut. Las autoridades provinciales estudian implementar un aislamiento obligatorio de los casos sospechosos en Epuyén. Action Energy baja hasta el 1,5% los precios de sus combustibles en todo el país. La petrolera se suma a la disminución aplicada por YPF y Shell en los primeros días del año para no perder competitividad. Sin pistas de Angelina, la nena desaparecida en el Chaco, desde que el 23 de diciembre la vieron en una iglesia evangélica en Resistencia, no se sabe nada de ella. Se ofrece una recompensa por datos sobre su paradero. Su papá está desesperado y pide que aparezca ya. Tiros y un chico herido en una concesionaria. Fue con 2 amigos armados porque no le daban su auto nuevo. El adolescente de 16 años que recibió el disparo había salido a defender a su amigo, hijo del dueño de la agencia. Un hombre, al parecer cansado de que le dieran excusas y no le entregaran el auto nuevo que había comprado, fue acompañado por 2 amigos hasta una concesionaria de Quilmes, dispuesto a llevarse el vehículo o recuperar su dinero. La discusión terminó a los tiros y con un chico de 16 años herido. Al llegar, el comprador subió con el dueño de la agencia a la oficina. El reclamo se arrastraba desde el 22 de diciembre pasado, cuando entregó 130.000 pesos y su propio vehículo en forma de pago por otro nuevo que todavía no le habían entregado. Mientras ellos intentaban llegar a un acuerdo afuera del local, en la calle, los 2 hombres que lo habían acompañado empezaron a discutir con el hijo del comerciante de 17 años y un amigo del chico de 16. Las palabras fueron subiendo de tono hasta que uno de los hombres sacó un arma y disparó hacia el suelo. La bala hirió en el pie al menor de los adolescentes, por lo que tuvieron que trasladarlo al hospital Iriarte para recibir las curaciones. Shakira y su amor platónico por Gustavo Cerati. En las últimas horas se habló de un supuesto romance entre estas 2 grandes figuras de la música. En el programa La Viola repasaron las colaboraciones entre la colombiana y el artista argentino, sus encuentros sobre el escenario y la pasión por su música. Un bar en París, a la gloria del narco Pablo Escobar, genera indignación en Colombia. El local se llama Medellín, en alusión a la ciudad en la que surgió el cartel más poderoso y sanguinario de la historia de ese país. Torturaron y humillaron a un condenado por abuso sexual en una cárcel de Mendoza. Si no lo saco ya del penal, lo voy a sacar en un cajón, sostuvo la madre del preso agredido. Familiares de José Luis Chilavert, en medio de un escándalo, trata de personas, denuncias de drogas y abusos sexuales en Ucrania. El hermano y sobrino del ex arquero quedaron envueltos en un confuso episodio cuando viajaron a firmar un contrato laboral. Dicen que fueron secuestrados, pero nada es lo que parece. Camilo Vaca Narvaja dijo que en Venezuela hay democracia plena y recibió fuertes críticas en las redes sociales. El ex yerno de Cristina Kirchner consideró que las elecciones en el país caribeño fueron transparentes, en plena controversia por el mensaje de Francisco. Okay. La crisis en la Venezuela de Nicolás Maduro, hiperinflación, la dieta del hambre, falta de medicinas y éxodo. El líder chavista asumirá un segundo mandato en medio de una fuerte tensión interna y una crisis económica sin precedentes en el país bolivariano. Okay. Una mamá salía a robar con su hija de 10 años para enseñarle el oficio. Después de una persecución, la mujer y otros 2 cómplices fueron detenidos en Tortuguitas. Uber ya se promociona en Mar del Plata y los taxistas se preparan para resistir su llegada a la costa. El líder sindical rechazó el posible desembarco de la aplicación a la ciudad balnearia y pidió estar alertas. CES 2019 proponen un muro virtual para la frontera entre Estados Unidos y México. La alternativa permitiría que Donald Trump se ahorre los 5.000 millones de dólares que cuesta la construcción que prometió en su campaña.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.